y Alas 2.0. Noticias, entrevistas, lo que se viene el fin de semana. Conducción y producción, Katia Colina, Macarena Pintos, Silvana Pereira y Lucía Carnales. Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Uniradio, bienvenidos a Mundialas.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás Macarena? ¿Cómo estás Katia?
Muy buenas tardes, muy bien.
Del otro lado del vidrio está nuestro compañero, el operador Diego Varela, a quien saludamos. Y pasamos rápidamente a compartir las redes de Mundialas. Nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook por Mundialas.
Y también a través de las redes de la radio, Facebook Uniradio, Instagram y Twitter, arroba Uniradio UdeLa.
Se pueden comunicar también a través del número telefónico.
Por WhatsApp y Telegram al 092-555-982.
Vamos a compartir ahora las noticias.
Titulares.
Se realizó la Half Marathon en Montevideo. Más de 3.000 personas se dieron cita en las canteras del Parque Rodó el pasado domingo de mañana, a las cuales 1.060 participaron en la décima edición de la Half Marathon Montevideo 2019. Las restantes lo hicieron en las carreras de 5 y 10 kilómetros.
El primero en completar los 21 kilómetros fue el atleta paralímpico Eduardo Dutra, que registró un tiempo de 1 hora y 26 segundos.
En la categoría general masculina, la victoria fue para Santiago Godoy con un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 9 centésimas.
En la categoría general femenina, la ganadora fue Claris Bermúdez con un registro de 1 hora, 25, 15.
Con respecto al Mundial Masculino Sub-17, Claudio Pérez y Luciana Mascaraña habilitarán este Mundial este año.
Las uruguayas fueron designadas para participar en el Mundial Sub-17 y serán las primeras mujeres en arbitrar una Copa Mundial masculina.
El anuncio se conoció este miércoles luego de que la FIFA diera a conocer todas las ternas asignadas por cada confederación.
El Mundial se jugará entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre.
Pasamos a los Juegos Parapanamericanos. En el paratenis de mesa, el uruguayo Gonzalo Acosta perdió contra el brasileño Belder Naf por 3-0, con set de 11-2, 11-8 y 11-1 por el grupo A.
Pero logró recuperarse con una victoria frente al competidor de Costa Rica Giovanni Rodríguez por 3-1, con ese set de 8-11, 11-8, 11-8 y 11-9.
Recordemos que los otros uruguayos que estarán participando también de este evento serán Henry Borges, competidor en judo, Eduardo Dutra, competidor de atletismo, Gonzalo Dutra, competidor de natación, Carmelo Milán, competidor de tiro, que buscarán un lugar para competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Natación. El Mundial Juvenil FINA se está disputando en Budapest y los representantes de Uruguay son Micaela Sierra, Nicole Frank, Andrea Sánchez y Gonzalo Leal.
En su debut, Micaela Sierra hizo 50 metros de pecho, terminando en la posición número 32 entre 62, con un tiempo de 34 minutos.
Por su parte, Nicole Frank hizo un tiempo de 1 hora. 6.97, perdón, en espalda, su mejor marca personal para quedar en la posición 40 de 71 en la general.
Octavio Leal, en tanto, fue en segundo en su hit de 50 metros espalda con un tiempo de 27 minutos con 75 centésimas, su mejor marca personal en la prueba, ubicándose en el lugar 48 de los 88 nadadores que participaron en esa modalidad.
Y estén atentos porque mañana sábado continúa la actuación de los uruguayos. Andrea Sánchez irá en los 50 metros libres y Octavio Leal en los 100 metros libre.
Bueno, ayer por la mañana autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes junto a las autoridades de la Intendencia Departamental de Durazno realizaron la inauguración de la nueva pista sintética de atletismo Profesor Héctor Merklen Budeli, ubicada en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, en el Complejo Deportivo Municipal de Durazno.
Participaron de la inauguración los atletas María Pía Fernández y Emiliano Laza.
Hablemos ahora del Campeonato Sudamericano de Media Maratón. Ya se encuentran seleccionados los 5 deportistas que integran la selección uruguaya para el Campeonato Sudamericano de Media Maratón, que se disputará este domingo en la ciudad de Asunción, Paraguay.
Los atletas son Cristian Zamora, Martín Cuestas, Lorena Sosa, Andrés Zamora y Nicolás Cuestas. Con el entrenador y jefe de delegación será Martín Mañana. Bueno, y ahora vamos a ir con un contacto telefónico con nuestro atleta paralímpico y referente mundialas en los Juegos Parapanamericanos, que desde Perú nos mandó este audio. Eduardo Dutra nos contará cuándo serán los distintos encuentros de todos los compatriotas y de cómo está la Villa Olímpica.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, les cuento un poquito cómo viene la participación en Lima. Hasta hoy veníamos entrenando. Todos los deportistas, y bueno, la primera competencia fue ayer de Gonzalo Acosta, que tuvo 2 partidos, el primero lo perdió con un brasilero, y el segundo lo ganó con frente a Costa Rica. Y ahora las próximas competencias son Henry Borges, judoka, ciego, en 60 kilos, que compite el 24 a las 9 de la mañana. Después la próxima competencia es la mía, a las 18:30, el 25. Después Gonzalo Dutra, nadador, compite el 25 en 100 metros libre, el 28 en 50 libre y el 31 en 100 pecho. Y por último Carmelo, que compite el 24 en la mañana y el 27, en 10 metros, creo que es, no me acuerdo el orden, pero uno es sentado y el otro es sostenido en 10 metros. Es que es Carmelo desde tiro, no sé si lo había dicho. Y bueno, acá la villa, la villa panamericana es impecable todo, la verdad que hay un trato con la gente buenísimo, todo el mundo muy amable y nada, estamos contentísimos y bueno, esperamos poder dar lo mejor en esta competencia.
Y escuchamos al paratleta Eduardo Dutra.
Aquí le mandamos un saludo y la mejor de la suerte para la competencia. Los 800 metros va a estar compitiendo el domingo.
Todos alentando a Dutra. Un lujo de corresponsal tenemos.
Corresponsal, así dijo él cuando estuvo aquí en los estudios, quedó y
cumplió también.
Cumplió, así es. Así que saludos para Dutra y para los demás atletas paralímpicos que están compitiendo en estos parapanamericanos. Una pequeña pausa y volvemos con nuestras invitadas.
Eso me asusta de ser libre como un taxi libre, buscando el hueso que uno nunca va a encontrar. Eso que uno nunca va a encontrar. ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Y es eso que conoce el preso? Es una forma de practicar la verdad salvaje.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Los lunes a las 19 horas, con repetición los sábados a las 11:40, contagiate del síndrome de Diómedes por Uniradio 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
La Facultad de Información y Comunicación invita al curso de Educación Permanente Introducción al Radioteatro, Dramaturgia, Dimensión Sonora y Radiofonía, dictado por los docentes Fernando Rodríguez Compare, Alberto Cejas y Juanita Fernández.
El curso está destinado al área social y artística y busca la participación de interesados en procesos creativos interdisciplinarios.
La actividad se desarrollará los días viernes en el horario de 9 a 12 horas, desde el 6 de septiembre hasta el 8 de noviembre en la FIC, San Salvador 1944.
El curso tiene un costo de 2.100 pesos y cuenta con 30 cupos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 4 de septiembre a las 13 horas y se realizan a través del formulario de inscripción que se encuentra en el apartado de Educación Permanente de la web fic.edu.uy.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Y ahora sí, momento de recibir a nuestras invitadas. Hoy nos visitan en Mundialas 2.0 Graciana Ravelo, que ella ya ha estado aquí, jugadora de fútbol. Ahora en este momento no está jugando. Está jugando en Peñarol. Quien no está jugando es nuestra otra invitada, es Rosina, que buenas mañana tarde. Tiene partido. ¿Cómo estás, Graciana?
Buenas tardes. Bienvenida. Expectantes del clásico mañana.
Mañana jugás. Mañana fútbol sala.
Fútbol sala, mañana es el clásico.
El clásico, bien. Y la otra invitada, que es la primera vez que nos visita acá, es Rosina Peña. Uh-huh. Ella sí jugó hasta abril, nos decía, en River.
Sí, hasta abril estuve jugando en River y ahora 11. Por las diferentes tareas, por la demanda de OFU, la asociación de futbolistas y demás, y tareas laborales, estoy un poco por fuera este año. Me voy a mantener en los márgenes de la cancha, desde la tribuna nomás observando a las compañeras.
Bien. Mucha tarea entonces en OFU.
Sí, venimos con un año bastante cargadito con varias tareas. Sí.
Uno de los temas que las convocamos en el día de hoy fue por esto que se dio nuevamente de jugar los clásicos femeninos a puerta cerrada o con entradas restringidas. Esta vez bastante restringida, se jugaron los clásicos juveniles, sub-16 y sub-19, solamente podían entrar los padres.
Sí, es un problema con el que venimos desde el año pasado, también reclamándolo y tratando de buscar alternativas. Este año hicimos una gran movida que estuvo muy buena por la cantidad de compañeras, de clubes, y gente de los medios también que se sumó a apoyarnos para el tema de que, tener clásicos sin restricciones. Y tuvimos como fruto de eso, como producto, poder jugar el clásico de fútbol 11 de mayores en el Parque Central. Pero aún se sigue, ¿no? Una deuda muy grande, ya que las juveniles jugaron a puertas cerradas y con sala. Ahora
sí, mañana tenemos el clásico y en realidad está habilitada la entrada para 200 invitados por equipo, pero invitados, es decir, que previamente tienen que pasar por el filtro de una lista, y 150 pesos la entrada. Eso es lo que está establecido para el fútbol sala. El clásico anterior se jugó absolutamente esa puerta cerrada, sin lista de ningún tipo. Como decía Ro, es una lucha que venimos, tratando hace bastante tiempo, que nos parece que es importante, sobre todo por la visibilidad que tiene y que debe tener la disciplina. Y bueno, no podemos escapar, evidentemente, a los hechos de público conocimiento que se desarrollaron en el Clásico de Once, pero nosotros seguimos sosteniendo de que eso es absolutamente ajeno a lo que es el fútbol femenino, que si bien esos episodios, insisto en que no los podemos desconocer, se tienen que tomar las medidas necesarias para garantizar el espectáculo de la mejor forma, para darle visibilidad al fútbol femenino como se merece.
Y estos clásicos juveniles, sub-16 y sub-19, y mañana el clásico de fútbol sala, ¿se debe a los incidentes del Parque Central? ¿Ese es el motivo que le dan?
No, creo que, el motivo sí viene siendo la excusa principal desde el año pasado, obviamente que tiene que ver con un tema de seguridad. No por contar con antecedentes en el fútbol practicado por mujeres, en el espectáculo de fútbol femenino, que hayan habido incidentes violentos y demás, sino porque cargamos con las cuestiones que pasan en el fútbol de varones. Primero, ese era nuestro reclamo. Sucedieron cosas en el clásico que se jugó en Parque Central, pero que también tienen que ver con algunos descuidos que se tuvieron con el tema de seguridad. Esa sigue siendo la excusa, que por un tema de seguridad, de tratar de prevenir, de evitar que ocurra lo mismo que pasa en el clásico de varones, se toman esas medidas. Nosotras estamos de acuerdo en que no queremos que suceda lo mismo que sucede en el fútbol masculino. Estamos de acuerdo en que hay que prevenir. Lo que no estamos de acuerdo es que esta sea la mejor medida o la mejor manera de hacerlo, ¿está? Obviamente que detrás de esto lo que hay es que hay las personas involucradas no quieren invertir en el dinero necesario para tener los recursos, la seguridad y el contexto o el ambiente adecuado para que el espectáculo se pueda dar sin restricciones y con seguridad.
No son las medidas adecuadas y tampoco son las medidas que se toman en el fútbol masculino.
Exacto, eso es fundamental, porque además es justamente los episodios más graves que han existido en la historia del fútbol uruguayo en materia de violencia se relacionan con el fútbol masculino. Y sin embargo, se sigue insistiendo en alternativas de diferentes tipos para que el espectáculo se desarrolle con total normalidad. Recordamos lo que pasó en el clásico que se disputó en el Campeón del Siglo. Se creó todo un operativo para trasladar a los hinchas de Nacional. Y está buenísimo y que los hinchas puedan concurrir a las canchas visitantes. Pero bueno, entonces esos mismos esfuerzos tratemos de hacerlo en el fútbol femenino. Claro. Es exactamente lo mismo.
Y es como también decías hoy al principio, que no aporta el crecimiento. Porque menos difusión tiene menos inversión, ya sea de sponsor, merchandising, menos alcance al público. Es como toda una cadena que no permite la profesionalización y el crecimiento tampoco del fútbol femenino, como si lo está empezando a ver, y si lo vemos del otro lado del charco en Argentina, por ejemplo. Tienen el Día del Profesional Futbolista, tienen pila de beneficios que de a poco van conquistando, que estamos lejos de eso, ¿verdad?
Sí, además es como hacerse trampas al solitario, porque muchas veces la excusa es el fútbol femenino no vende, ¿no? Entonces, es tan simple, si ese es el argumento, es re simple de rebatirlo, porque en definitiva ningún producto que no muestres se puede vender. Entonces, mostremos este producto y hagámoslo vendible, justamente para acercar sponsors y para eso mejorar las condiciones de infraestructura y sobre todo las condiciones de las jugadoras.
Sí, exactamente. Es uno de los argumentos también, ¿no? El tema de que, bueno, no se cubre, que es gasto, que después no se ven en los ingresos. Y bueno, sabemos que para toda cosa o novedad, uno primero tiene que invertir para luego ver los resultados. Y aparte, nosotros que venimos siempre de atrás en muchas cosas, a nivel mundial eso ya está comprobado. A nivel mundial ya tenemos finales en Europa donde se llenan estadios de más de 55.000 espectadores.
Sin ir más lejos, en el mundial de...
La semifinal del mundial tuvo más espectadores que la final de la Champions.
Sí, no solo físicamente, sino a nivel televisivo también. Claro. Y después, bueno, también fue una muestra de clásico, ¿no? De cómo se movió, de toda la gente que fue al estadio, de cómo se vivió, de la repercusión que eso tuvo afuera. No solo para la futbolista en el sentido de darse a conocer y lo demás, sino después de las propuestas que vinieron a nivel de exterior y otros asuntos más. Entonces, la visibilidad es como la base y es fundamental para después seguir creciendo en otros aspectos, ¿no? Y para ver redituable lo que es nuestro espectáculo.
Exacto. Y además, en definitiva, las únicas que hacemos la inversión somos las jugadoras. Porque la inversión mayor en el fútbol femenino la hacemos las jugadoras. El tiempo que destinamos cada una a nivel semanal en la práctica deportiva es una inversión. Nuestro tiempo vale. Y esa inversión nosotros la hacemos y no tenemos ningún tipo de reintegro. Entonces, ¿por qué otras personas también no hacen ese mismo esfuerzo? Es cuestionable desde ese lugar también.
Y es una inversión que hacemos a nivel de nuestro tiempo, pero también es una inversión que muchas hacen a nivel económico. Eso ha ido variando y hoy en día estamos en una situación que estamos mucho mejor, pero en el fútbol nosotras las mujeres teníamos que pagar, y muchas tienen que pagar hoy en día para jugar, ¿tá? Entonces es como... Nada, es un doble desgaste, es un doble esfuerzo, ¿tá? Y eso, venimos a decir que las únicas que se esfuerzan para que esto salga es de las futbolistas, y necesitamos que empiece a responder, ¿no? La Asociación Uruguaya de Fútbol, los clubes, los dirigentes, que se pongan un poco como las pilas, ¿no? Y en contexto de que es momento de cambiar la situación, y que hay argumentos que se utilizan que eso ya están, ya fue, ya son mito, digamos, que claro, ya no tienen como sentido. Entonces, es un poco eso la movida también que de OFU tenemos, y esto de los clásicos vamos a repetir una y mil veces y vamos a seguir insistiendo, y ya hay un compromiso, ¿tá? Que no lo estamos viendo aún, pero hay un compromiso de que en realidad esto no va a ser la estrategia o la respuesta que se va a dar a la inseguridad que hay en los espectáculos de fútbol, ¿verdad?
¿Y creen que hay un poco de recelo de cierto sector, digamos, con una mirada un poco machista acerca de todavía un poco de resignación a que las mujeres sean protagonistas en el fútbol?
Yo no sé si es un tema de recelo, yo ahí entiendo que no. Lo que sí entiendo es que, como les comentaba la otra vez, nosotros cargamos con, con la doble dificultad de el deporte amateur por un lado y la inequidad de género por el otro, que son situaciones absolutamente visibles. El problema de la inequidad de género en el fútbol, me parece que más allá de un recelo, es una realidad desde el punto de vista de los puestos gerenciales, que para mí no solo es el rol de la mujer como futbolista, sino el rol de la mujer en la gerencia deportiva. Entonces sí es un tema a atacar, que existan más mujeres, tanto en el ámbito de entrenadoras, árbitras y gestoras deportivas, para que justamente entiendan que el fútbol femenino, el fútbol practicado por mujeres, es el mismo deporte con sus particularidades, como tiene el fútbol masculino, tiene sus particularidades. Es exactamente el mismo deporte con las mismas reglas. Entonces pasa un poco por ahí.
Sí, sí, y también más que el recelo, a ver, el fútbol es un deporte que fue tradicionalmente para varones, es un ambiente sumamente machista, y que empiecen a comprender, a entender o a no incomodarse con la idea de que las mujeres juegan al fútbol, juegan muy bien, que tampoco nosotras queremos jugar al fútbol de la misma manera que los varones, ¿no? Tienen sus particularidades, jugamos a nuestra manera y es atractivo a nuestra manera. Entonces, es como una cuestión de que nosotras en todos los ámbitos estamos cargando con esto de que tenemos que estar demostrando que sí podemos, que somos súper buenas y que recontra vale lo que hacemos. Eso sucede en el fútbol también. Como decimos, a nivel mundial ya están demostrado muchas cosas, ¿tá? Que no tenemos nosotras que forzarnos demasiado para demostrarlo, porque hay cosas que ya se saben, nosotros tenemos muy buenas futbolistas y demás, pero la realidad es que hay muchas personas, y que son las que dirigen o las que tienen el poder en este ámbito, que siguen pensando que el fútbol no es para mujeres, que es para varones y que son los varones los que deben percibir un ingreso y se les debe valorar el esfuerzo y el trabajo que hacen a nivel de fútbol y que las mujeres no. Entonces ese es un trabajo a ir desconstruyendo de a poquito entre todas, y bueno, y después obviamente que contamos con el apoyo de los movimientos feministas a nivel mundial, a nivel internacional, que lo que van haciendo es que con el peso que se tiene, van obligando a las diferentes organizaciones a empezar a cambiar ciertas medidas o reglas que existen, ¿tá? Y eso ha pasado también este año con muchas cuestiones de cambio del estatuto de la AUF, de la participación que tenemos respecto a las decisiones que se toman ahí, pero que tienen que ver con exigencias, que tampoco es porque la FIFA, wow, ¿no? Se volvió, hizo un curso en, ¿no? Un máster en igualdad de género y demás, y se le ocurrió que tiene que hacer ciertas exigencias, ¿no? Esto viene por presiones, ¿no? De organizaciones de mujeres que en esta lucha de años, bueno, se van logrando como los cambios.
Sí, también ahí tenemos que tener un poco de cuidado en no ser funcionales a la imagen de otros, ¿no? Uh-huh. Entonces tratar de ver la lucha feminista en el fútbol particularmente como una lucha real, uh-huh. por alcanzar objetivos reales que nos sirvan para la promoción y el desarrollo del deporte. Que si bien muchas veces debemos resignar algunas cosas en pos de esa visibilidad, estamos de acuerdo, sí no hay que perder el foco en que no debemos ser funcionales. Es como dice Rosina, la FIFA también, nos pone en determinado lugar porque efectivamente la sociedad civil está exigiendo un cambio desde ese lugar. Bueno, entonces ese mismo rol tienen que adoptar los clubes, los dirigentes, las marcas, la televisión, es decir, no ser solo una imagen linda para vender de, sí, estamos todos a favor de la equidad de género. No ser solo eso, sino un compromiso real de lucha, de cambiar el fondo del asunto, que es justamente esa inequidad.
Acá en nuestro país lo que parece es que no hay interés, porque, por ejemplo, en el clásico que se jugó en el Gran Parque Central, la gente apoyó, fue público de las dos hinchadas, estuve ahí, fueron de Peñarol, hinchada, fue de Nacional, adentro se vivió un lindo clima, lamentable lo de afuera, pero la gente, el público apoya, y después, con respecto a las medidas de seguridad, si no se quiere gastar en el fútbol femenino, creo que puede haber otras ideas, como por ejemplo cuando se juega el clásico masculino, que ya se implementa todo ese dispositivo, ¿por qué no se juega antes el clásico femenino? Entonces parece que no hay ganas, que no hay interés directamente.
Sí, sí, exactamente. Nosotros ya venimos trabajando con que entendemos los costos que tiene y lo que sí decimos y volvemos a repetir, que hay diferentes modalidades y diferentes estrategias, más costosas o menos costosas, alternativas. Antes de llegar a una restricción, que es la salida más simple, la de menos complicada, la de menos pensar, la de menos organizar, nada. Lo hacemos a puerta cerrada, van las futbolistas y no nos preocupamos. Esa realmente, a nosotros, no sé si... sabemos que es así en realidad, pero a nosotras, dados los argumentos y las situaciones y las alternativas que se han manejado, esa decisión para nosotros es una decisión simplista, está y que no estamos y jamás vamos a estar de acuerdo en que sea así.
Y además, por más que nosotros planteemos alternativas, no es nuestro rol. Nosotros somos jugadoras, ¿sí? Percibamos un salario o no, somos jugadoras. No somos ni gestoras deportivas, ni agentes de seguridad, ni de las ministras del interior, ni mucho menos. Somos jugadoras de fútbol. Entonces, cada uno al rol que le compete y a poner sobre la mesa las estrategias correspondientes para hacer del fútbol femenino un espectáculo viable. Porque si no, la organización, que en definitiva está atrás de la organización del espectáculo y del campeonato en sí, no asume el rol que le corresponde, que es justamente organizar un campeonato. Si ese campeonato en el medio tiene un partido que se considera que debe tomarse determinadas medidas específicas por su particularidad, es la organización de ese campeonato el que tiene que hacer viable ese partido. Más allá de que las jugadoras, con toda la buena voluntad y la organización de futbolistas uruguayas en particular, nos sentemos a conversar con quien quiera sobre este tema. No es el rol.
Exactamente. No, y también un poco traía lo que decía Graciana recién, que por ahí la referencia está, y que muchas veces vemos, ¿no? Y vamos a empezar a ver jugadoras que hacen las propagandas con las camisetas, campañas de cuadros de fútbol a favor con los números, las desigualdades que existen. Vamos a empezar a ver una cantidad de cosas, y capaz que muchas futbolistas, capaz que de Nacional, de Peñarol, que son como las más conocidas, porque también son las más visibles, o de la selección uruguaya, haciendo, no sé, reclames, lo que sea. Lo que nosotros traemos también es que muchas veces eso también es una careta. Nosotros vamos a intentar también decir es que realmente hay diferentes formas de apoyar, y que a veces no es solo mostrando, sino, a ver, si yo tengo un reclame para vos y vos a mí no me pagás y me regalás un par de medias porque yo haga eso, cuando en realidad hay diferentes futbolistas que capaz que se le paga mucho dinero por eso, o si hago un reclame en la televisión y me decís, bueno, te doy una orden de compra de 200 pesos, cuando en realidad si lo hace, yo qué sé, Cavani, ¿tá? Pagás millones, o sea, eso también es desigualdad. Y era un poco lo que decía Graciana, nosotros entendemos que a veces estamos en un momento que resignamos a veces una cantidad de cosas, pero que es un compromiso de todos, es un compromiso que realmente es, sí, no solo estando las posibilidades, te doy visibilización, sino capaz que a veces también puedo apoyar desde otro lado a enfrentar un poco o a disminuir esa desigualdad de género que existe.
Claro, entonces, ojo con eso de justamente ser funcionales a otros intereses que no son los nuestros, digamos, uh-huh. No es justamente nuestro interés ser funcionales a otros intereses. La idea es que justamente la lucha tenga el objetivo final, que es lograr la equidad en este deporte. Digamos, sí, entendemos que muchas veces justamente el reintegro que puede tener un futbolista profesional al nivel de imagen es absolutamente diferente, pero también por algo me llamas a mí como jugadora para estar en determinada publicidad. O sea que ahí también vos tenés tu interés comercial. Entonces, ese interés comercial debería reflejarse a nivel económico.
También es un tema de que, como decían ustedes, las jugadoras entiendan su rol en el fútbol, ¿no? Y también exijan ese rol y esa posición, y que nos, ese empoderamiento, ¿no? Uh-huh. Y hay que luchar por eso, de las dos partes, tanto las que organizan como las que ustedes, que son las que juegan, que es como cada uno tiene su tarea, y ver, y empezar a ver, cambiar un poco de cosas también. Ahora, por ejemplo, bueno, tenemos a Lucía Mascaraña y un Pierres que van a ser las primeras mujeres que van a arbitrar un mundial masculino. Sí. ¿Y por qué no pueden arbitrar acá en Uruguay, por ejemplo? Un partido masculino, o sea, son cosas, puertas que se tienen que abrir, ¿no? Y bueno, y todos tenemos que entender cada uno cuál es su rol y por qué tenemos que luchar.
Sí, ¿verdad? Sí, es lo que hablábamos hoy un poco de la mujer en el fútbol en general. Por ejemplo, nosotros asistimos al congreso de AUF, que es el lugar donde, digamos, se toman decisiones en AUF, y de 70 miembros, capaz que 3 son mujeres. Digo, es para que veamos el rol de la mujer en el fútbol en general.
Sí. Tenemos que decir también que árbitros femeninas han participado acá en el fútbol, quizás sin más participación, y no ir siempre de a pasito, o tan lento.
O de cuarto árbitro.
Sí, nosotros lamentablemente tenemos que cerrar porque hay un programa en vivo ya a 1:30. Le agradecemos a Graciana Ravelo, jugadora de fútbol. Mañana va a estar jugando con Peñarol, con su cuadro.
Fútbol Sala, mañana a las, al mediodía.
A las 12, a las 12. Bueno, le voy a hacer de corresponsal y les paso el reporte después.
Genial, buenísimo, lo compartimos en el polideportivo de las piedras.
Si perdemos, digo, capaz que les quedo debiendo el reporte.
Esperamos ese reporte entonces. También agradecemos a Rosina Peña, que es vocera de OFU también, de la Organización de Futbolistas Uruguayas, y que hasta hace muy poquito jugó al fútbol y ahora está dando su pelea, su batalla desde el otro lugar en defensa del fútbol femenino. Gracias, chiquilina.
Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Gracias.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1, Universidad de la República.